El Club Darwin. La nueva terapia que había descubierto frente al glioblastoma había sido un hallazgo a la antigua usanza, como los que se producían en los tiempos de la ciencia romántica décadas atrás, cuando un científico trabajaba solo durante años encerrado en un laboratorio. ¿Pero qué me había llevado a conseguir tal proeza sin ayuda? ¿Cuál había sido mi motivación, mi fuente de combustible inagotable? Mi estímulo no había sido otro que la supervivencia, cuando Vera había decidido abandonarme finalmente. Sin saber cómo, el profesor Malgrat acabó enterándose de mi romance con su hija. Yo en un primer momento vislumbré la situación como una oportunidad para normalizar nuestra situación, para poder por fin gritar al mundo que estábamos juntos. Pero Vera no era de esa opinión. Para ella fue un desastre, y acabó marchándose con el argumento de que su padre no permitiría que estuviéramos juntos, y que debía dejarme para protegernos a los dos. Y así fue. De un día para otro se marchó con la única despedida de una nota que encontré en mi escritorio. Hola, Joel. Pensarás que soy una cobarde. Probablemente tengas razón, pero no podía tenerte delante otra vez para decirte estas palabras. Hubiera sido demasiado doloroso. He hablado con mi padre y le he pedido que me buscara un sitio para trabajar lo más lejos posible. No hubiera podido aguantar tenerte frente a mí cada día sin derrumbarme. Es mejor que no sepas dónde estoy. Debes ser fuerte, Joel. Pasar página. Eres la mejor persona que he conocido jamás. Conseguirás lo que te propongas en la vida. Ojalá hubiera podido formar parte de ella. ¿Te querré siempre? Vera. Tras unas primeras semanas de agonía insufrible por el abandono de Vera, me refugié en el trabajo para intentar olvidarme de ella. Obviamente no funcionó, pero de alguna manera me convencí a mí mismo de que si llegaba a buen puerto con el proyecto que habíamos compartido, Vera volvería a mí desde allí donde estuviera. Objetivamente era una estupidez, pero aquella irracional esperanza me había hecho trabajar incansablemente durante todo ese tiempo, generando una cantidad de resultados que probablemente hubiera llevado 20 años obtener en condiciones normales. Había estudiado cientos de muestras de biopsias de glioblastoma, comparándolas con tejido neuronal sano, analizando todas las posibles diferencias que hubiera entre ellas para poder encontrar alguna proteína que estuviera diferencialmente expresada en la superficie del glioblastoma y dirigir frente a ella nuestra toxina A38. Tras muchos análisis había descubierto al fin lo que buscaba. Después de comprobar que esa nueva proteína estaba presente en la superficie del 100% de los glioblastomas analizados y en ninguna muestra de tejido sano, había procedido a bautizarla. La había llamado Vera 1. No sabía dónde estaba Vera, así que aquella había sido mi única forma de comunicarme con ella, de decirle que todavía la tenía muy presente, poniéndole su nombre a mi gran descubrimiento. Rápidamente sospechamos, a partir de los experimentos realizados con ratones, que una terapia basada en un anticuerpo frente a la proteína Vera-1, fusionado con la toxina A38, podía revolucionar el tratamiento del glioblastoma. Así que el CRC patentó esa terapia y se comenzó a hacer todo lo necesario para que pudiera probarse en pacientes reales. El ensayo clínico fue un éxito, con una curación completa en los pacientes que recibieron la terapia, los cuales en ausencia de esta ya habían sido previamente sentenciados. Las grandes farmacéuticas se rifaron la compra de la patente de la nueva terapia para poder explotarla. Finalmente, la patente fue adquirida por la friolera de 10.000 millones de euros. Puesto que yo figuraba en la patente como el inventor, me correspondía una parte de las ganancias. Concretamente, era un 0,1% lo que se había estipulado. Esto se tradujo en unos 10 millones de euros. Así que, 5 años y 3 meses después de que Vera desapareciera, yo había triunfado en la vida. Era un científico millonario de fama mundial. En enero del 2016 había recibido la medalla al mérito de la Academia Alemana de Ciencias, una institución con 400 años de historia, siendo el investigador más joven jamás galardonado. Para celebrarlo, Tom y sus amigos me habían organizado una fiesta sorpresa en un bar. Desde que se había ido Vera, había acabado haciendo buenas migas con Tom, que se había convertido en un buen apoyo. Incluso habíamos llegado a adquirir una cierta confianza mutua, a tener algo próximo a una amistad. De vez en cuando me daba un pequeño respiro en el trabajo y quedaba con él y con su grupo de amigos fuera del laboratorio, y me llevaban a cenar y a tomar unas copas. Cuando había llegado al bar esa noche, me había encontrado con la desagradable sorpresa de que Janice estaba presente. Durante los últimos años la había ido odiando más y más cada día. Janice no solo no había cesado en sus insinuaciones hacia mí, sino que éstas se habían hecho cada vez más descaradas. Incluso un día se había atrevido a proponerme directamente que fuera con ella a su casa a follar, que me haría disfrutar como nunca nadie lo había hecho. Esas fueron las palabras exactas que utilizó. Yo había continuado con mi política de negarme a todas sus directas e indirectas, pero evitando la confrontación. La noche de mi fiesta dio un paso más. Cruzó una línea de no retorno. Estuve toda la noche bebiendo, riendo y bailando como hacía años. Justo antes de abandonar el local fui al baño a orinar, borracho como una cuba. Al terminar y abrir la puerta de nuevo, me topé con la cara de Janice justo delante de mis narices. Sin mediar palabra, me empujó dentro del baño, entró detrás y cerró la puerta con cerrojo. Para cuando me quise dar cuenta de lo que estaba ocurriendo, ella estaba de rodillas delante de mí. Me había desabrochado el cinturón y los pantalones, y había comenzado a hacerme una felación. Mi estado de embriaguez se esfumó al instante. La agarré por la cabeza con las dos manos y la empujé hacia atrás con fuerza, cayendo de bruces con su trasero en el suelo. «¿Qué cojones te crees que estás haciendo?», le solté. Humillada, se levantó lentamente y me amenazó, susurrando con salir de allí, gritando que le había obligado a acompañarme al baño a hacerme una mamada a la fuerza. La miré estupefacto. «¿Qué coño estás diciendo?». Su respuesta no dejaba lugar a dudas. O la dejaba acabar lo que había entrado a hacer, o saldría corriendo y gritando que la estaba intentando violar. Más aún, me amenazó con repetir la operación en la comisaría de policía. Me quedé bloqueado por unos instantes. Me había tendido una trampa. ¿Cómo escapar de allí? Janice tenía algún tipo de psicopatía. Sabía que si no accedía a su deseo, era muy capaz de cumplir su amenaza. No quería ni pensar en las consecuencias de que aquello ocurriera. Finalmente, asentí resignado en señal de capitulación. Mi gesto no fue suficiente. La muy hija de puta me pidió que se lo dijera con palabras. «Chúpamela», musité en voz baja, casi con vergüenza. Volvió a pedirme que se lo repitiera, esta vez más alto. «Que me la chupes», le espeté con el máximo desprecio que pude expresar. Asintió sonriendo, mientras se agachaba para finalizar entre mis piernas lo que había venido a hacer. Hacía 6 meses del episodio con Janice y todavía continuaba dándole vueltas al tema. No se lo había contado a nadie, ni siquiera a Tom. No podía evitar tener la sensación de haber traicionado a Vera. Luego llegó la situación en Barcelona, donde de la noche a la mañana cientos de personas comenzaron a morir de una enfermedad contagiosa que les freía el cerebro. A partir de ese momento, toda mi atención hacia Janice se disipó. Transcurridas unas 2 semanas desde el inicio de lo de Barcelona, un domingo me encontraba delante del televisor, pellizcándome para asegurarme de que aquello pertenecía a la vida real, que no era una película apocalíptica. De repente mi teléfono sonó. Era el profesor Malgrat. Respondí la llamada confundido a la par que intrigado, preguntándome la razón por la que el profesor me llamaba un domingo al mediodía. Me comunicó que había recibido una llamada del ECDC, el Centro Europeo para el Control de Enfermedades, solicitando que alguien de nuestro grupo acudiera para formar parte de un grupo de expertos para tratar la crisis de Barcelona. Para mi sorpresa, Malgrat me preguntó directamente si quería unirme a ese grupo de trabajo en representación de nuestro laboratorio. De repente se me presentaba la oportunidad de participar de una manera activa en intentar resolver aquella crisis que me había mantenido absorbido desde que había explotado. No me lo pensé ni un instante. Por supuesto, acepté la propuesta. El profesor me informó de que al día siguiente tendría lugar la reunión inaugural en Lyon, con lo que tendría que viajar esa misma tarde. Tras ello, colgó sin despedirse. El viaje a Lyon empezó de la peor manera posible. Al llegar a la puerta de embarque correspondiente, tuve que toparme con la desagradable sorpresa de que Janice iba a ser mi acompañante en aquella expedición. Como no podía ser de otra manera, me recibió con una enorme sonrisa esculpida en su cara. Le pregunté a qué se debía su presencia, en el tono más aséptico que pude. Su asistencia se debía a una petición expresa de Malgrat para ser sus ojos y oídos en esta reunión. Asentí extrañado. De repente me vino a la cabeza la confianza que siempre había mostrado el profesor hacia Janice. No dije ni una palabra más en todo el viaje. A la mañana siguiente llegué por mi cuenta al Centro de Seguridad Biológica Jean Mérié, lugar que iba a ser nuestro centro de operaciones. Aquellas eran las mayores y más avanzadas instalaciones de seguridad biológica tipo 4 que había en Europa. El edificio, de 2 alturas, era impresionante arquitectónicamente hablando. Tenía forma de zigzag curvo, con 2 inmensos prismas rectangulares acristalados reposando uno al lado del otro sobre uno de los extremos del zigzag. La entrada principal del edificio se encontraba situada justo en el otro extremo. Entré en el hall. Janice esperaba sentada en unos sofás que había situado cerca del mostrador de recepción a modo de sala de espera diáfana. Conversaba activamente con 3 personas más. Supuse que al igual que nosotros, ellos también habrían sido convocados por el ECDC para aquella, al parecer, trascendental reunión. Al verme llegar, Jani se levantó para recibirme y darme la bienvenida, fingiendo delante de los presentes una falsa camaradería. A continuación me presentó a todos ellos. En uno de los sofás reposaba un hombre y una mujer. Él era Pierre Moreau, un cincuentón cuyo rasgo más característico era un poblado mostacho con los extremos enrollados, y que al parecer era una eminencia en los campos de bacteriología y epidemiología. Ella era Nicole Smith, una rubia brillante de pelo corto y experta en bioterrorismo del FBI. Vestía un traje blanco de americana y pantalón, combinado con unos zapatos de tacón alto de aguja. En otro sofá monoplaza esperaba un grueso hombre entrado en años, cuya cara estaba cubierta por unas gafas redondas y unas largas y desaliñadas barbas canosas que le caían hasta el pecho. Era Sean Berman, del Imperial College de Londres, y experto en parasitología y entomología. Estreché mi mano con la señora Smith en primer lugar. Debió percibir mi cara de extrañeza al descubrir que alguien experto en bioterrorismo formaba parte del grupo de trabajo, porque sin yo preguntarle nada, me habló sobre la preocupación que existía entre las más altas instancias del gobierno americano por lo que estaba ocurriendo en Barcelona. Tal y como me indicó, su gobierno quería asegurarse de que lo de Barcelona era un suceso natural, sin ninguna mano oscura detrás. No me dio tiempo a saludar al resto del grupo. Justo en ese instante, un hombre y una mujer llegaron desde el interior del edificio. Hacían una pareja curiosa. Él, más entrado en años, destacaba por su poblada barba y pelo blancos. Ella rondaría los 40, y aunque aún conservaba gran parte de su hermosura, tenía ciertos signos de desgaste en su expresión, probablemente fruto de una dura vida llena de preocupaciones. Vestía de punto en blanco con un vestido verde por encima de la rodilla. Tenía un cuerpo esbelto y una fina cara donde dos enormes ojos verdes resplandecían a juego con el vestido. El hombre nos dio la bienvenida con solemnidad. Se presentó como Aaron Loeb, mientras que su segunda de a bordo era la doctora Stephanie Landrier. Me quedé pasmado. No me había percatado de quién era en un primer momento, pero allí estaba Aaron Loeb, flamante descubridor del virus del SIDA y premio Nobel de Medicina del año 2008. La historia del profesor Loeb era impresionante. A principios de los años 80 había aparecido en Estados Unidos una extraña y mortal dolencia que causaba una inmunodeficiencia severa y que no tardó en extenderse por los 5 continentes. Aaron Loeb emergió en plena disputa entre Luc Montagnier y Robert Gallo por apuntarse el mérito de haber descubierto el virus causante de aquella enfermedad llamada SIDA. Loeb apareció en escena para reclamar que él había conseguido identificar el virus por primera vez en 1982, un año antes de lo que Montagnier y Gallo afirmaban. Este hecho causó un gran revuelo en la comunidad científica. El doctor Loeb no era conocido en aquellas fechas y el mundo científico enseguida lo tildó de loco. Sin embargo, él insistió y contra todo pronóstico consiguió demostrar que tenía razón y que realmente había aislado el virus en el año 1982, tal y como aseguraba. El virus se llamó oficialmente con la denominación que él le había dado, VIH, o virus de la inmunodeficiencia humana. En la actualidad, Loeb dirigía el centro Jean Mérieux, donde estudiaba otro tipo de virus como el del ébola. Durante aquella primera reunión, el profesor Loeb, que actuaba como director y coordinador de nuestro grupo de trabajo, nos presentó cuáles iban a ser nuestras funciones. El ECDC nos había elegido a cada uno de nosotros como expertos en distintos campos de investigación, para que trabajando coordinadamente pudiéramos arrojar algo de luz sobre los gravísimos episodios que estaban ocurriendo en España. Los hospitales en Barcelona estaban haciendo infinidad de pruebas para poder identificar el agente patogénico. Pero hasta el momento todo había sido en vano, y ahí es donde íbamos a actuar, en poner encima de la mesa todas nuestras capacidades para tratar de dilucidar qué era lo que causaba esa enfermedad. Se habían comenzado a recibir muestras de los fallecidos y empezado a hacer algunas pruebas. La doctora Stephanie Landrier era quien coordinaba todo ese trabajo. Resultaba curioso el tono familiar y paternalista con el que el profesor Loeb se refería a la doctora Landrier, a pesar de encontrarse hablando en público delante de desconocidos. La reunión terminó con una videollamada con una de las personas al mando de la crisis en Barcelona, la doctora Mireia García. Allí estaba esa mujer, intentando transmitir una sonrisa a pesar de todo. De repente sentí una inmensa admiración hacia ella. No pude evitar compararme con ella y sentir cierta vergüenza irracional de mí mismo. A su lado, mi trabajo me pareció una estupidez, a pesar de que mi descubrimiento estaba curando a miles de personas en todo el mundo. Durante aquella primera llamada fuimos testigos de cómo el mundo empezaba a desmoronarse. Cuando la doctora García nos informó en directo que la enfermedad acababa de abandonar Barcelona. Después de la reunión inaugural de nuestro grupo de trabajo, se llegó a la conclusión de que la clave para poder tener alguna posibilidad de éxito frente a aquella crisis pasaba ineludiblemente por la identificación del patógeno. Era crucial. Sin eso la enfermedad se extendería sin remedio. En ese momento percibí que no tenía sentido volver a Friburgo a continuar mis investigaciones sobre el cáncer. O se identificaba el agente patógeno, o el cáncer dejaría de ser una preocupación para el mundo. Sentía que mi destino era estar allí, dando lo máximo de mí mismo para contribuir a la realización de aquella colosal tarea. Así que me presenté voluntario para trasladarme a Lyon y poder trabajar con la doctora Landrier y las muestras que llegaban desde Barcelona. Contacté con el profesor Malgrat, que finalmente aceptó mi propuesta de traslado, y el profesor Loeb estuvo de acuerdo en acogerme. Ni siquiera volví a Friburgo a buscar mis pertenencias. Al fin y al cabo era rico. De un día para otro me compré un pequeño apartamento de un dormitorio en el centro de Lyon y contraté a un decorador para que me lo llenara de muebles y enseres. Los acontecimientos se desencadenaban y no tenía tiempo para pensar en el color de las paredes de mi nuevo hogar. Hasta que pudiera trasladarme, me albergué en un hotel cercano al centro de investigación. El primer día que entré en el centro tras mi incorporación, la doctora Landrier ya me estaba esperando impaciente en el hall. Me indicó que podía llamarla Steph. Enseguida me percaté de su fuerte personalidad. Toda esa delicadeza que emanaba de su físico se tornaba en una determinación arrolladora al hablar, que rozaba la rudeza en muchos casos. Mi primer contacto con ella fue en forma de discurso castrense. Me vino a decir que allí las cosas iban en serio. Esto no tiene nada que ver con pincharle tumores a Mickey Mouse. Habían sido sus palabras exactas. Allí no sabíamos a qué nos enfrentábamos, ni cómo tratarlo, y por tanto cualquier paso en falso podía ser mortal. También me recordó que en teoría debía estar un mínimo de 4 meses leyendo manuales de seguridad, haciendo cursos de formación y ensayando durante horas cómo ponerme y quitarme el traje de contención. Pero no teníamos 4 meses, así que iba a tener que coger los conceptos al vuelo, conforme fuéramos trabajando. Solo tenía una oportunidad de hacerlo bien, y Steph parecía sumamente exigente. Tal y como me dijo, me veía como una inversión de futuro, para poder sacar el doble de trabajo del que sacaría ella sola, pero si en algún momento veía que se había equivocado con la inversión, me mandaría de vuelta a Friburgo. Asentí desconcertado su retahíla. Después, Steph me mostró el despacho destinado a personal invitado del centro, el que iba a ser mi lugar de trabajo durante la estancia. Estaba aledaño al suyo, y enfrente del despacho del profesor Loeb. A continuación accedimos al laboratorio de seguridad biológica, el que era el corazón del edificio. Tenía un sistema de reconocimiento de retina y de voz para poder acceder al interior. Parecía lógico aquel nivel de precaución. Al fin y al cabo, los más mortíferos virus descritos se guardaban en los congeladores de aquel laboratorio. No quería ni pensar qué ocurriría si alguna de esas muestras llegaba a las manos equivocadas. Entramos en los vestuarios, donde nos despojamos de nuestras respectivas ropas y nos pusimos unos pijamas desechables. Después pasamos a una nueva zona donde nos colocamos el traje de contención con respiración autónoma, que tantas veces había visto en películas sobre desastres biológicos. De color blanco, el traje cubría el cuerpo íntegramente, desde la cabeza a los pies. En toda la zona de la cara había una pantalla de plástico transparente que permitía ver con total claridad. Llevaba a su vez un sistema de audio para comunicarse con el resto de personal que estuviera en la sala. Una vez ajustadas las cremalleras, conectamos una válvula localizada en el hombro derecho, con una manguera de aire en forma de espiral que caía del techo. Había mangueras como aquellas repartidas por toda la instalación. El traje comenzó a hincharse automáticamente. Una vez lleno, tenía una autonomía de unos 10 minutos de respiración, tras lo cual habría que conectarse a otra manguera y repetir la operación. Steph me aconsejó que para evitar estar pendiente en todo momento de esa cuestión, lo habitual era mantenerse siempre conectado, de modo que así la autonomía era ilimitada. Tras cruzar por múltiples esclusas de aire y duchas de productos desinfectantes varios, al fin llegamos al animalario. Era una estancia con unos techos altos llenos de conductos de aire y tubos fluorescentes. Las estanterías que contenían las jaulas con los ratones se encontraban aisladas en el interior de una estructura rígida y hermética, donde la presión de aire y la temperatura eran escrupulosamente controladas y en la que no tenía acceso directo el operador. Steph presionó unas teclas en un ordenador y, para mi asombro, unos brazos mecánicos comenzaron a moverse por el interior de aquella estructura hasta llegar a la altura de la jaula cuyo código había introducido. Los brazos mecánicos extrajeron la jaula y la transportaron hasta una especie de habitáculo transparente y también hermético, en el que la única manera de acceder era introduciendo los brazos por unos orificios que contenían unos guantes con la longitud de todo el brazo y que permitían manipular los animales sin tener contacto directo con ellos. Steph tenía una destreza envidiable manipulando los ratones con aquellos gruesos guantes que imaginé harían perder completamente la sensibilidad del tacto en las manos, un sentido que en muchas ocasiones resultaba tan importante como la vista. Conforme revisaba el primero de los ratones, capté un gesto de decepción a través de la pantalla de su traje. «Mierda», escuché. Aquellos ratones habían sido inoculados con muestras de pacientes de Barcelona con la intención de reproducir la toxicidad en los animales, a pesar de lo cual se encontraban en perfectas condiciones. «Es como si les pinchásemos agua bendita, joder», exclamó. Le pregunté si tenía alguna idea de por qué no observaba el resultado deseado. Steve respondió que lo de Barcelona era un puto caos. Las muestras que se habían recibido eran de muy baja calidad. Llegaban días después de que el paciente hubiera muerto, y muchas veces tardaban tanto en poder salir de la ciudad que para cuando llegan aquí la cadena de frío se ha roto y llegan calientes. Su tono era de impotencia. Asentí en señal de aprobación. Concluyó con aire pesimista. Sea lo que sea, en estas condiciones va a ser muy jodido poder encontrar el bicho que está provocando esta masacre.